última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. El 70% de los profesores dicen verse capacitados para identificar signos de posibles problemas de salud mental en los alumnos. Los signos más frecuentes: ansiedad, estrés y acoso escolar. Íñigo Jodra.
En España, casi 2 alumnos por aula reconocen sufrir acoso escolar. 1 de cada 3 víctimas guarda silencio por miedo. Los docentes señalan una falta de empatía y de inteligencia emocional, aunque solo 1 de cada 3 profesores dice estar informados de los protocolos de actuación en estos casos. Ana María Ejido es psicóloga.
Lo que hay que hacer básicamente es detectar cualquier cambio que pueda suponer que el niño está sufriendo una situación de acoso. Intervengo, protejo al niño, pongo en contacto con el tutor, jefe de estudio, dirección, orientador. Y ya una vez que tienen toda la información, informar a padres o empezar como un poco a elevarlo.
Por encima ya de la presión académica, destacan los motivos familiares, las redes sociales y la relación con los compañeros como las principales razones en los problemas de salud mental de los alumnos.
Gracias, Íñigo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional investigará las cuentas del PSOE. Junts bloquea la legislatura, el gobierno queda totalmente paralizado en las cámaras. Pedro Sánchez encaja los golpes políticos y judiciales. Para lo primero, la solución pasa por seguir con la mano tendida y continuar negociando con los de Puigdemont.
Tranquilidad absoluta, este gobierno mantiene su mano tendida, su voluntad de diálogo, a pesar de todas las dificultades que se pueda tener en el Parlamento, pero que hacen que merezca la pena.
Este es el ministro Óscar López, que reitera esto de la mano tendida, pero la realidad es que los 7 diputados de Junts per Catalunya rechazarán cualquier ley con el sello del Ejecutivo PSOE Sumar. En el otro frente, el que comentábamos, el judicial, el magistrado que instruye la causa del caso Coldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico a José Luis Ábalos y su exasesor Coldo García. Sigue así las indicaciones del Tribunal Supremo, que consideró que podría haber un presunto blanqueo de capitales en las liquidaciones de gastos. Así que la Audiencia Nacional ya investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE. Y pasamos por Estrasburgo, porque ahí el independentismo ha recibido un severo revés judicial. Durante años, el universo secesionista intentó convencer a los suyos y a la comunidad internacional de que las decisiones judiciales tomadas por los tribunales españoles se tomaban con el fin de castigar a los independentistas por el hecho de ser independentistas y no porque delinquieran. Una de esas decisiones fue la prisión provisional que el juez Llarena acordó para Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras durante el procés y que les impidió hacer campaña y tomar posesión en el contexto de las elecciones autonómicas de 2017. Los 3 políticos denunciaron aquella resolución ante Europa, asegurando que fuera de España se les daría la razón, que más allá de nuestras fronteras sí que había justicia. Pues han pasado 8 años de aquello y este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a la justicia española. Los magistrados de Estrasburgo afirman que la decisión del Supremo estaba plenamente justificada. El tribunal no observa por unanimidad ningún elemento de ilegalidad o arbitrariedad. Uno de los afectados, Jordi Turull, secretario general de Junts, ha dicho esto.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, respetamos su sentencia. Que la respetemos no quiere decir que la compartamos. Siempre hay aquello que dicen del texto y el contexto. Que el hecho de mi encarcelamiento en medio del debate de investidura fuera una iniciativa que respondiera a criterios políticos, a una estrategia política, eso no me lo quitará nadie.
Bueno, pues Estrasburgo no opina lo mismo. Y una pregunta a esta hora. ¿Qué está pasando con las criptomonedas? En el último año, el mundo de las criptos ha vuelto a vivir una montaña rusa. Con la victoria de Trump en Estados Unidos, el mercado digital experimentó un fuerte impulso. Sin embargo, en los últimos días, coincidiendo con el primer aniversario de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, el Bitcoin y las principales divisas digitales están cayendo. ¿Qué ha cambiado? ¿Se ha pasado la fiebre cripto? Victoria Ballesteros.
No es ninguna novedad que es un mercado muy volátil, pero ha vivido meses dorados, tanto que se ha llegado a comparar con el oro y a utilizarse como valor refugio. Joaquín Robles, analista de mercados de VIG.
Se produjo esa victoria de Donald Trump, subió con fuerza por encima de los 100.000, ¿no? Como vimos de cara a ese final del año pasado, y sobre todo por varios catalizadores, fundamentalmente porque se esperaba una regulación mucho más laxa, también porque se hablaba, ¿no?, de la posibilidad de que Estados Unidos tuviera una reserva reserva estratégica de criptomonedas y también por ese llamamiento, ¿no?, de Donald Trump, que quería convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas.
En el último año el Bitcoin se ha revalorizado casi un 35%, con muchos altibajos por el camino. Ahora, no solo el Bitcoin, las criptomonedas en general pierden fuelle porque, entre otras cosas, hay quien ha preferido recoger ya las ganancias. Aún así, siguen atrayendo a nuevos inversores.
Gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por adelantarnos la información. Así arrancamos esta hora a las 4 de la mañana. Muy buenos días de este viernes 7 de noviembre de 2025. ¡Cómo me gusta esta hora! Ya cuando os doy los buenos días, ya cuando empezamos de verdad, ¿no? Es como ese impasse, ese pequeño Ecuador. Me presento, por supuesto, quien te saluda es Álvaro Sanz y hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar con un programa de lo más variadito. Traemos de todo bueno, bonito, sobre todo barato, porque lo estás escuchando aquí en la cadena COPE. Te vamos a contar lo que vamos a hablar en la próxima hora hasta las 5 de la mañana. Ya se nota el olor a fin de semana, pese a que todavía sean las 4 de la tarde. Y Rosa Rosado nos va a hablar del último disco de Rosalía, esperadísimo, una canción Berghain que ha estado en número uno en las listas durante varios días. Es una pasada, todo el mundo está hablando de este nuevo disco de Rosalía, el Lux. Y también os refrescamos el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante el programa de hoy, durante este viernes. Hoy hablamos de los emoticonos, de los emojis. Bueno, ya te puedes imaginar la carita que llora de la risa, esa flamenca que baila, el corazón roto, la carita que lanza el besito o la que te guiña el ojo. Hemos hablado de los que más usamos y de cómo cambian el significado de los textos y a los que acompañan. ¿Cuál diríais que es vuestro emoji favorito? ¿Cuál odiáis? Pues os estoy leyendo, por supuesto, en el Facebook y en el número del programa, que quiero que me mandéis notitas de voz al WhatsApp al 662-942-605 para que me hagáis compañía en este mi primer día al frente de Poniendo las Calles. Como llegamos a las 4 de la mañana, hacemos una pequeña previsión meteorológica para este viernes y para el fin de semana. Un frente que viene del norte va a dejar cielos cubiertos y lluvias generalizadas en todo el país, más intensas en Galicia y en zonas del Cantábrico, que también tiene alguna posibilidad de tormentas y granizo. Se pueden dar nieblas también en zonas de montaña del norte y muchas brumas frontales. En cuanto a las temperaturas, estas van a bajar en buena parte del país, excepto algunos ligeros ascensos en el noroeste y en el sureste interior. También habrán heladas débiles en Pirineos y ya por otro lado, en Cantabria tendremos intervalos nubosos con lluvias ocasionales y temperaturas algo más bajas. Si ya miramos hacia el fin de semana, pues hay que tener cuidado este fin de sí que es de manga larga y paraguas, porque vamos a tener descenso de temperaturas generalizado en todo el país y además clima inestable por este frente que te comentaba al principio, que trae lluvias para todo el país. Es momento de escuchar la placa de hoy viernes 7 de noviembre que nos mandáis vosotros ponedores al 662-942-605, donde os definís como lo que sois, como ponedores de calles. Y aquí, sobre todo, lo que más nos gusta es que al final lo terminéis con la pedazo de banderilla, que es decir, soy ponedor, que no lo puedo gritar porque si lo grito aquí en el micrófono reviento la mesa. Vamos a escuchar vuestras placas en este viernes 7 de noviembre.
Buenas noches, ponedor. Un beso y un abrazo para todos. Hoy especialmente para los que no salís en antena, para los que estáis detrás, los técnicos, los que os ocupáis de que esto funcione sin saber vuestros nombres. Un beso especial para vosotros.
¿Qué pasa, ponedores? Os saludo con mucho cariño desde Mérida, México. Soy Javier, soy un jiennense que llevo aquí unos añitos en México trabajando y disfrutando de este país que cada vez está peor en el tema político, en el tema de seguridad, pero bueno, Ya se va acercando el momento de regresar a España. Y bueno, con vosotros me siento muy bien en las noches cuando llego. Estoy haciendo la cena, porque hay 7 horas menos aquí en México. Me acompañáis mucho y me acercáis un poquito más a mi España, que tanto echo de menos. Así que nada, seguí así. Os mando un abrazo muy fuerte y de verdad, me animáis mucho.
Placas que nos dejáis vosotros, ponedores de calles, al 662-942-605. Si nos mandas una, por supuestísimo que te llevas el diploma de Poniendo las Calles para ti, para el ponedor fiel que siempre está al otro lado del transistor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 minutos de este viernes 7 de noviembre, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y bueno, os recuerdo el temazo del día. Estamos preguntándoos cuáles son vuestros emojis favoritos, vuestros emoticonos, esos que se mandan al WhatsApp, o al WhatsApp, que diría mi abuela, y que nos digáis si los odiáis, si los amáis, si hay alguno que le tengáis especial predilección, y nos lo mandas en forma de nota de voz a nuestro WhatsApp, al 662-942-605, donde te vamos a escuchar y, por supuesto, te vamos a poner. Vamos con un poquito de música. 4 y 14 de la mañana de este viernes 7 de noviembre. Y cuánto me alegro, qué contento me pone ver que vosotros, ponedores, me estáis arropando, me estáis abrazando en la distancia, acariciáis el transistor como si fuera mi gigantesca y descomunal cabeza, dándome esos ánimos con esos WhatsApps que me estáis mandando. También me estáis mandando muchos mensajitos al Facebook hablándonos sobre el temazo de hoy, que os lo recuerdo. Estamos hablando de los emojis, de estos emoticonos que vinieron en su momento para cambiar de alguna forma el lenguaje, ¿no? Para que fueran utilizados como uno propio. Os estamos preguntando si os gustan, si los usáis mucho, si hay alguno que odiáis o si directamente no los entendéis. Por ejemplo, Conchi nos dice que suele escribir, pero que algún emoji cae de coletilla, algo que es muy típico en las redes sociales, por cierto, porque los algoritmos de TikTok y de Instagram no te suelen premiar tanto si no incluyen emojis. Así, un dato curioso para vosotros. Anaís dice que a ella también le gusta escribir, pero que también suele mandar otra que está llena de amor, el emoticono de besitos, y nos va uno para nosotros. Bueno, se lo manda al pulpo, pero yo lo reparto porque aquí veo 5 emojis, así que salimos a uno por cabeza, no, ni tan mal. Esto es lo que nos dicen en Facebook. También tenemos mensajes que nos llegan al WhatsApp. Vamos a ver qué nos dicen.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Álvaro. Me alegra mucho oírte. Y buenos días, ponedores.
Gracias.
Nada, con el tema de hoy, lo de los emoticonos. Digo, a mí no me molestan. Lo que me molesta es cuando me escriben y me lo abrevian tanto que tengo que descifrar el mensaje. Soy Carmen de Santander. Os deseo un feliz fin de semana y soy ponedora. Un besito.
Muchísimas gracias, Carmen, por ese audio, por los ánimos también, por supuesto, y por acompañarnos en este programa. Me ha hecho mucha gracia porque sí, porque estamos en la época del antiguo Egipto, ¿no? Que hay que ir descifrando jeroglíficos y la gente te lo manda así para pues bueno, para, imagino que para mandar un mensaje más gracioso, pero que no se suele entender del todo. Si no recuerdo mal, había una sección en El Hormiguero que también iba de eso, que iba de adivinar la película con emojis, aunque no sé si es El Hormiguero, la verdad que me estoy tirando aquí un poco el triple, pero estaba muy graciosa. Así, pues mira, seguro que Carmen es una experta gracias al Hormiguero y podría haber triunfado esa sección con ella. Vamos a leer algún mensajito más que nos dejan en Facebook. Por ejemplo, Javier Pérez, que dice que no tiene prisas para decir lo que quiere escribir y que no suele usar estos emojis, salvo el del pulgar hacia arriba, como en el circo romano, para mostrar su acuerdo. Otro dato curioso es que el circo, o sea, las señas, el pulgar hacia arriba en el circo romano significaba muerte, o sea, y el pulgar hacia abajo no significaba absolutamente nada, no tenía ningún empleo, pero bueno, somos muy felices pensando en esa explicación. Muchas gracias por estos mensajes en el Facebook y creo que tenemos alguno más por WhatsApp.
Hola, buenas noches, equipazo. Pues bueno, me llamo Javi, trabajo en una funeraria.
Hola, Javi.
De Valencia. Y bueno, como podéis imaginar, pues mi icono favorito pues es el féretro, que aunque mucha gente no lo sepa, hay una caja de muertos. Más fino el féretro. Y nada, nosotros aquí en el equipo, en el grupo, en cuanto pongo ese emoji, pues ya saben que hay fallecido y pues ya sabemos, todo seguido. Un saludo, soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje. Pues también una forma muy útil de, pues bueno, de lanzar un comunicado por el grupo. Además, también en este tipo de situaciones donde está muy normalizado en este ambiente de trabajo principalmente, pues igual muchas veces es complicado transmitir, ¿no?, esta orden o esta situación en una funeraria, como es el caso. Y este emoji, pues bueno, alivia mucho la situación y ayuda a que tus compañeros de trabajo pues comprendan, ¿no?, lo que está sucediendo y cómo te pueden ayudar. Noelia Queijo en Facebook nos dice que, bueno, que las redes las usa poco y que uno de los emojis también que más le gusta es el de la carita rodeada de corazones, que antes también leíamos, y que por supuesto el corazón. Aquí nos manda Miguel Ángel uno, muy cortito, pero que en el cual me siento muy identificado, que él envía muchos GIFs. Yo también. ¿Será que me estoy haciendo mayor? Porque es una cosa del Facebook. Es algo muy empleado del Facebook. Pero bueno, si los usas, que sepas que eres como yo. Vamos con otro WhatsApp que nos mandan al 642. Espérate, que ahora no me voy a acordar del número. ¡Qué desastre de viernes estamos teniendo por aquí! Nada, te digo que nos puedes mandar los WhatsApps que quieras al número de siempre, al 662-942-605. Vamos a ver qué nos dicen.
Buenas noches, Álvaro. Buenas noches,
grande.
Buenas noches, Álvaro. Álvaro, no te sientas solo, que aquí está Seba.
Qué grande eres, Seba.
Llegando ya a Madrid, pero vamos, en un plis. En los emojis. Yo soy más de GIF. GIF, naranja, GIF, limón. Naranja, escribe fino, GIF, limón, escribe normal. Hola. Venga, buen fin de a todos y un abrazo muy grande. Y abrigaros, que hace fresquete.
¿Os habéis dado cuenta? Sebas es el ángel de la guarda de este programa de Poniendo a las Calles, porque además Sebas ha aparecido en un momento de novedad y de necesidad, como es mi irrupción en la presentación de este programa, y además justo ha intervenido con el primer momento en el que me quedo en blanco, que es al no recordar el número de WhatsApp del programa. Así que Sebas, gracias de nuevo por ser uno de esos ponedores que tenemos en especial estima. Estamos ahora refrescando el temazo de lo que estamos hablando hoy. Hoy hemos hablado de los emoticonos o de los emojis, como os estábamos diciendo hace un segundo, que es prácticamente lo mismo. Ya sabéis, esa carita sonriente, la triste, la enfadada o la flamenca que baila. Los corazones de colores, los corazones rotos, un pulgar hacia arriba o uno hacia abajo, y los usamos en WhatsApp, los usamos en redes sociales, y también han dejado de ser meros adornos visuales, sino que ya son elementos que influyen muchísimo y que determinan cómo podemos llegar a entender cierto tipo de mensajes. La verdad es que es muy interesante entender cómo un emoticono puede cambiar todo el sentido de un mensaje que escribimos a alguien. Nos lo ha explicado el catedrático Francisco Yus, que además es autor del primer estudio universitario sobre emojis. Se llama Emoji Pragmatics.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy buenas noches. Muy bien. Estoy encantado de hablar contigo. Lo primero que quiero es preguntarte qué es exactamente, cómo te surge a ti la idea de elaborar este estudio sobre los emojis. ¿Por qué surge?
Bueno, yo es que llevo tiempo analizando la comunicación por Internet y notaba que los emojis claramente no son simplemente un ornato o algo simplemente para dar color a las conversaciones, sino que cumplían funciones comunicativas importantes. Entonces, he intentado escribir en este libro cómo la gente interpreta de una forma o de otra, haya o no emojis, el impacto de los emojis en la interpretación final, y bueno, lo he pasado bien escribiendo.
Ya. Francisco, ¿tú prefieres decir emoji o emoticono? Porque es lo mismo, ¿no? ¿O no?
Emoticonos son los que se construyen con los signos de puntuación, es decir, los que se construyen con los dos puntos, el guión y el paréntesis, uh-huh, etcétera. Esos son los que inicialmente con los SMS se hacían, y los emojis son los iconos estos que tenemos ahora en los móviles. Eso sí que son, o emojis. Hay un debate sobre si mantener la pronunciación inglesa guión japonesa o utilizar la versión española, que es emojis.
Ya, qué bueno. Qué interesante. Oye, cuéntanos a los ponedores, Francisco, por favor, ¿cómo un emoticono cambia o, por ejemplo, cómo incluso refuerza el significado del texto al que acompañan? ¿Nos puedes poner ejemplos concretos, por favor? No sé, un corazón, una carita sonriente, la carita con lágrimas de la risa. Cuéntanos.
Bueno, está claro, por ejemplo, el uso del emoji de risa para asegurarse de que el texto que estamos tecleando no sea interpretado literalmente o de una forma seria. Yeah. El uso, claro, de por ejemplo, de emojis como el de guiño para asegurarnos de que lo que estamos escribiendo sea interpretado irónicamente. Y luego, pues eso, con todos los emojis que, por ejemplo, se utilizan para intenciones subyacentes cuando la gente teclea. Por ejemplo, si uno teclea "estoy en un atasco" y añade un emoji de cara triste, pues la interpretación más correcta es lamento estar en un atasco, ¿no? Con lo cual se añade información que puede ser hasta crucial, ¿no?, a la hora de interpretar correctamente. Y de hecho, hace unos años hice una encuesta a mis alumnos y más o menos todos contestaron que usaban los emojis porque intuían de una forma más o menos consciente que el texto tecleado no era lo suficientemente comunicativo. Entonces, el uso de estos emojis, pues viene, por ejemplo, para añadir sentimientos, para asegurar una interpretación más clara. Y bueno, y como están ahora en la interfaz del móvil, pues es muy fácil usarlos. Ahora han pasado mucho a los stickers, los jóvenes, que curiosamente también tienen la mayoría expresiones faciales para connotar el texto con la conducta no verbal que habríamos producido si estuviéramos cara a cara, con lo cual, de cierto modo, lo que tenemos es eso, una necesidad de enriquecer el texto que en situaciones cara a cara claramente se produce porque vemos a la gente con sus gestos, etcétera, y que en los teléfonos móviles la gente nota, entre comillas, que que el texto no es suficientemente expresivo. Entonces ahí sí, es cuando los emojis juegan un papel crucial.
Desde luego que sí. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos comenzando el programa. Me encanta estar contigo, estés trabajando, estés intentando dormir, no tengo ni idea. Lo importante es que estés escuchando la radio y que siempre sepas que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo esto merece la pena. Un mensaje de ánimo a la gente que lo está pasando mal. Pero estamos hablando de emoticonos aquí, y Francisco. También están los emoticonos, ¿no? Que se interpretan por sí solos. Tú, por ejemplo, hay algunos que los llamas emojis desnudos o los naked emojis. Esto no lo pillo. ¿Estos cuáles son?
Bueno, son emojis que han de interpretarse por sí mismos, o bien también existe la posibilidad de que estén junto a texto pero que no cumplan ninguna función respecto a ese texto. Por ejemplo, un ejemplo típico son los emojis que se usan para despedirnos, etcétera, ¿no? Con la mano haciendo un gesto de adiós o cosas así. Luego hay emojis, por ejemplo, que se usan para comunicar todo un enunciado. Por ejemplo, en una de las conversaciones que analicé para el libro, pues un usuario tecleaba el emoji del café con una interrogación y el otro usuario tecleaba el emoji del reloj con otra interrogación. Se interpreta por tomamos un café y el otro interpreta a qué hora, ¿no? Con lo cual pues también responde a la economía, ¿no? A la economía del lenguaje, la facilidad para ir rápido a lo que queremos comunicar sin mayor problema, ¿no?
O sea, Francisco, que un mismo emoji, no sé si es fácil que pueda ser interpretado de múltiples formas, ¿dices eso?
Bueno, esa es la clave del libro, precisamente, y eso es bastante heterodoxo, en cierto modo, bastante polémico, porque lo que yo digo en el libro es que el emoji claramente tiene un significado, lo que se llama, en estudios lingüísticos se llama el referente visual, que claramente tiene un significado, pero luego en contexto se puede utilizar de múltiples maneras, para comunicar metáforas, para comunicar exageraciones, ironías, humor, etcétera. Que todo depende mucho del contexto. De hecho, por eso digo, ese es el primer estudio que realmente analiza el uso real de los emojis en contexto, con lo cual vemos que la gente usa el mismo emoji con interpretaciones distintas en según qué situación, llegando a casos extremos en los que hay comunidades, grupos, foros, etcétera, cuya marca de identidad es precisamente el uso de determinados emojis con significados muy concretos, y si eres capaz de entenderlo eres del grupo, y si no eres capaz pues estás fuera de la comunidad o del grupo. Eso se ve muy bien en la serie Adolescencia de Netflix, donde los chicos compartían emojis que supuestamente tienen un significado convencional, pero en el grupo de chicos de lo que va la serie, pues los utilizaban con significados radicalmente diferentes, como un código de pertenencia, ¿no?, al grupo.
Sí, puede ser por eso. Lo que también yo noto muchas veces, Francisco, es que los hijos no usan los emojis igual que los padres. No sé si tú también lo notas. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, pues ahí hay, pues eso, normalmente lo que hay es una especie de ajuste para, por ejemplo, muchos jóvenes no usan en sus conversaciones entre vosotros emojis tipo, pues eso, el de reírse hasta llorar, o lágrimas de risa, pero son conscientes de que las generaciones mayores sí que los utilizan, entonces para evitar malentendidos, pues sí que los utilizan, ¿no? Un poco como concesión a la comprensión y a la comunicación, ¿no? Pero sí que es verdad que en el libro hay un capítulo que se llama Variables demográficas, sí, donde se hace una especie de recorrido por diferencias por edad, por sexo, por raza, etcétera, etcétera. Y eso es interesante, cómo los emojis van cambiando según grupos, comunidades, edades, roles de género, roles sociales, relaciones, etcétera.
Sí, sí, es muy curioso, por eso es el gran temazo después del partidazo aquí en Poniendo las Calles, los emoticonos, los emojis. Fíjate, has hablado de las diferencias que hay entre jóvenes y adultos a la hora de, bueno, pues de usar los emojis, pero también, realmente me refiero, ¿también pueden influir otras variables en su uso?
Bueno, existen variables, por ejemplo, la relación que existe entre los que están conversando. No es lo mismo un empleado que escribe a su jefe que una amiga que escribe a otra amiga. Luego, por ejemplo, hay entornos como los de las apps para ligar, como Tinder, donde hay una serie de emojis que tienen connotaciones más sexuales y se utilizan con esos fines. Y luego, pues eso, hay también diferencias entre si se usan en mensajería como WhatsApp o se usan en redes sociales, donde, por ejemplo, en Facebook ya hay reacciones a los mensajes automáticas que pueden elegir, que son emojis en realidad. En fin, hay una cosa importante del libro es también el papel del diseño de las interfaces, ¿no? El diseño de las apps y de las redes sociales influye positiva o negativamente en el uso que la gente hace de estas de estos discursos.
No, desde luego que sí. Pero aquí, profesor, yo he notado esto alguna vez, ¿no? Yo no sé si es verdad que a veces el emoticono también puede dar lugar a más malentendidos que a un texto escrito. Yo es que de verdad eso lo he notado en más de una ocasión.
No, sí, por supuesto, pero por la misma razón. En los emojis que supuestamente generaban una clara interpretación porque somos del grupo, ¿no? Tal, pueden ser también la misma causa de malentendido porque la gente no interpreta el significado que tenían, ¿no? Entonces, eso ocurre mucho con emojis que no son caras, por ejemplo, que son objetos, etcétera, que la gente usa de una forma más estratégica, ¿no? Entonces, ahí pues suele haber problemas de comprensión. Y luego hay gente que intenta hacer historias o oraciones complejas con los emojis que, claro, no están al alcance de cualquiera, ¿no?
Ya. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Francisco, claro, yo en este libro me doy cuenta que tú sí que distingues, digamos, entre el uso personal y el corporativo de los emojis. Esto es una proeza. Yo no sé qué diferencias hay en su uso.
Corporativo, sobre todo, pues eso, aparte de que hay emojis típicamente asociados a diferentes tipos de corporación o de empresa o de o cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, hay empresas cuya marca de identidad y de socialización y de búsqueda de comunidad de seguidores generan sus propias aplicaciones de móvil para, por eso, para generar sensación de comunidad con los clientes, y esas apps suelen tener emojis muy 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 personales o muy privados, muy específicos de la app, que la gente usa como marca de identidad, ¿no? Por ejemplo, hay una app de Pepsi, hay una app de IKEA, cuyos emojis son completamente diferentes de los que usamos en las conversaciones de WhatsApp. Entonces, pues eso, el usarlos genera esa sensación de fidelización con la marca, con la empresa, con la corporación. O sea que, sí.
¿Tú dirías que usar emojis, digamos, le resta seriedad o formalidad, por ejemplo, a un mensaje que queramos lanzar?
Yo diría que, bueno, hay estudios que subrayan que normalmente los empleados no suelen usar emojis con sus jefes por temor a ser interpretado como demasiado casual, como dicen los ingleses, demasiado informales con ellos, mientras que los jefes, curiosamente, sí que no tienen problema en utilizarlos con sus empleados. Y, bueno, desde luego no para comunicaciones de tipo académico o formal, pero bueno, también es cuestión de cómo, de hasta qué punto se integran los emojis en la comunicación cotidiana actual, ¿no? Entonces, cuando ya se integran totalmente, pues la gente dejará de verlo como algo, pues, algo innovador o disruptivo o heterodoxo o lo que sea, o polémico.
Sí, perfectamente. Pues Francisco Lluch, catedrático del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, que ha elaborado el primer estudio universitario sobre emojis. Gracias por contarnos todo esto tan interesante en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Te deseo una feliz noche. Gracias.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Come on.
Cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hablar de películas de miedo, que nadie se asuste por este tipo de música, pero no, eso tiene una explicación, porque aquí seguimos poniendo las calles al ritmo de esta artista catalana que ha causado una auténtica revolución en la cultura en nuestro país, en España, y es que Rosalía se ha convertido en una artista global gracias a su música, también a su estética y a su talento. Rosa Rosado, ¿estás conmigo en que Rosalía es un auténtico fenómeno musical a nivel mundial?
Es un fenómeno de masas. Pulpo, yo estoy flipando. Pulpo, ponedores, muy buenas. Yo flipo con Rosalía. O sea, a mí me ha costado, pero yo me quito el sombrero con este Barjem y con lo que está por venir, porque el disco va a ser una locura, la entendamos o no. ¿Sabes? Porque tampoco tenemos ni el talento de Rosalía ni la edad, Pulpo. Y claro, todo eso suma. Pero vamos, este viernes sale ese disco a la venta y yo creo que el día 7 de noviembre debería ser el día de Rosalía, Día Mundial de Rosalía.
Sí.
Pero
el planeta está pendiente de este disco que sale hoy. Es increíble.
Hombre, es que mira, yo vengo a explicarte el fenómeno de Rosalía, que se ha convertido en una de las artistas más fascinantes del mundo en estos momentos. En horas se publica Lux. No se habla de otra cosa. Además, se hayan filtrado canciones de este último disco en las últimas horas, aunque yo creo que nada en esta promo es accidental. Totalmente. No lo sé. Pero en cualquier caso, desde que publicó esta canción, este Barheim, que ha sido el adelanto del disco, Rosalía está en boca de todos. A mí me tiene fascinada esta canción. Sí. No sé a ti qué te parece, Pulpo, porque a mí al principio me costó.
Yo he necesitado siempre escuchar los discos de Rosalía 3 o 4 veces para entenderlos y poder decir, oye, me lo escucharía tranquilamente en el coche cuando no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Me cuesta, pero a la vez reconozco que es que tiene algo, que es que tiene pellizco, tiene algo que me hace sentir bien y a veces me dice, oh, no.
¿Sabes
me
qué
mola.
Pasa? Pues que es un tema que podía haberse compuesto en 1712.
Claro.
Por su sonoridad barroca. A ti te dicen que esta canción se empezó a escribir en el siglo XVIII y te lo crees.
Totalmente.
Lo que pasa es que luego la canción termina muy al estilo Rosalía en el año 2025, que te pega una bofetada realidad que dices, ¿esto en qué momento, no? Claro. Entonces yo lo que veo es que Rosalía ha vuelto a despistarnos haciendo algo que nadie esperaba que hiciera.
Sí.
Ha vuelto con una canción de repente de corte lírico, con una belleza tremenda, cantando como una soprano en alemán, con la Orquesta Sinfónica de Londres.
Yeah.
Con referencias al Templo del Tecno de Berlín, de ahí el nombre de este primer single, Barheim, que por lo visto es un lugar muy conocido en la escena electrónica europea por su música y porque es un sitio que abandera, digamos, la libertad sexual. Es decir, que todo lo que pasa ahí dentro se queda ahí. Ahí no sale. Sin embargo, esta canción va más allá porque puede interpretarse como una metáfora del caos interior, es decir, sí, de la lucha entre la calma que buscamos y los pensamientos que nos persiguen y nos aturullan. Es como una representación emocional muy profunda de lo que pasa cuando la mente busca calma en medio del ruido. Entonces, en el videoclip, los instrumentos, bueno, la Sinfónica de Londres, la persiguen todo el tiempo, representando ese ruido mental constante que nos acompaña incluso cuando queremos descansar y no podemos. Y hablar de salud mental también es esto, es aprender a reconocer lo que sentimos, entender el cuerpo cuando grita y poner palabras donde antes solo había confusión, ¿no? Uh-huh. Y me fascina ver cómo personas que ejercen tanta influencia en nuestros jóvenes y que tienen tanta presencia y tanta fuerza, se animan a hablar de todo esto y a cantarlo.
Desde luego.
Entonces, es una canción que tan pronto te está metiendo en este templo del tecno, rollo aquí vale todo, y sin embargo es una canción llena de simbolismos. En el videoclip vemos a Rosalía acercándose a Dios tras sufrir,
totalmente,
tras sufrir un desamor.
Sí, sí, es que ella dice que la fe le ha venido muy bien a triunfar y a entender la música, ¿eh?
Bueno, en el vídeo aparece el cuadro de la Dama del Armiño de Da Vinci, que significa pureza.
Sí.
Continuas alusiones al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, que hay muchos detalles. Y en medio de todo eso hay una verdad absoluta, que es el gran momentazo de la canción, que es cuando Björk canta y dice, esto es una intervención divina. La única manera de salvarnos es a través de una intervención divina. Y es justo este momento, Pulpo.
A ver.
La única manera de salvarnos es a través de una intervención divina. Lo único que nos puede ayudar a superar el desamor es la fe, claro, es lo divino. Claro. Y esa dualidad entre el amor y lo espiritual está en toda la canción y posiblemente en todo el nuevo disco de Rosalía, que se titula Lux, luz en latín, y que está inspirado en todas las santas de alrededor del mundo, en el misticismo femenino. Es decir, que va a ser un disco muy religioso, pero al modo de Rosalía. Y tiene una carga femenina muy importante porque las colaboraciones son mujeres. Está Björk, está Carmiño, está incluso Estrella Morente.
Ya, no.
Es un disco en el que lleva trabajando 3 años. Ha estado 1 año escribiendo las letras, canta en 13 idiomas.
Impresionante.
Son 18 canciones, colabora la Sinfónica de Londres, también los coros de la Escolanía de Montserrat.
Qué barbaridad.
Y yo creo que es una maravilla, entre mezcla de barroco y vanguardia, porque esto es tradición, es innovación, mezcla electrónica, ritmos urbanos. No deja de ser esto la puerta a ese nuevo disco y nos deja muy claro que lo que viene es muy grande. De hecho, bueno, Madonna ha dicho que no puede dejar de escucharlo. Estoy alucinado. O sea, Madonna le dice a Rosalía, tía, eres una visionaria. Y yo flipo.
No, desde luego.
Porque es así. Entonces, bueno, vamos a ver por qué Rosalía se ha convertido en una visionaria. Yo os propongo 7 canciones para explicar este fenómeno y su evolución artística. Y para empezar os tengo que contar de dónde parte esta mujer, para poner en valor su trabajo, porque siendo muy jovencita fue rechazada en el programa Tú sí que vales de Telecinco. Esta es Rosalía.
Pobrecita, claro.
Pobrecita.
Claro.
Vemos que el rechazo le vino muy bien para mejorar y superarse, porque ahora canta mucho mejor, las cosas como son. Tenéis que ver la cara de Ángel Yasser y de los morancos mientras...
Ya. Si le hicieron la cobra, ¿no? Ahí dijeron que no al final.
Dijeron
¿no?
que no, pero yo creo que no fue su actuación más acertada. Las cosas como son. A partir de ese momento, pues Rosalía tuvo un renacimiento a lo grande, porque en cada disco ha ido creando un universo propio donde el flamenco, el pop, el trap, la electrónica y el arte se mezclan. Entonces, ahora mismo estamos ante la Rosalía más internacional, pero vamos a retroceder a 2018. Malamente.
Sí, sí, malamente. Sí, claro.
Claro.
Esta canción me la enseñó mi hija. Me acuerdo que iba por la M40 a la altura del Campo de las Naciones y me dice: papá, esta canción me gusta, pero también me da miedo. Cuando hace papá, me acuerdo perfectamente. Íbamos los dos ahí en el coche.
Pues es que esto fue cuando salió el Malamente Tratra, que se nos quedó a todos en la cabeza. Aquí fue el inicio de su identidad híbrida, es decir, respetuosa con el flamenco, pero atrevida y moderna.
Sí.
Recordamos que Rosalía es productora. Ella se mete en el estudio a crear bases, arreglos, armonías. Y en este disco, El Mal Querer, ya empieza a mezclar estilos tan dispares como el trap y el flamenco. Y lo hace desde un punto medio. Es decir, para mí yo creo que consigue que un estilo no destaque sobre el otro. Hay equilibrio, hay armonía. Y consiguió que públicos jóvenes como millennials o los centennials se interesasen por el flamenco.
Sí.
La grandeza de este Malamente es que mezcla perfectamente el flamenco y lo urbano. Y de una manera muy novedosa y rompedora.
Es verdad. Le mete mucho urbano. A lo mejor eso es lo que a muchas personas que le apasiona el flamenco dice: es que esto de lo urbano y estos sonidos callejeros no me terminan de convencer. Pero es cuestión de escucharlo, ¿eh? Y te vas a dar cuenta, oye, que es una forma diferente, claro.
Pero Pulpo, claro, es que la música evoluciona con el ser humano. Y aunque los más puristas a esto les puedas cocer esto que de Malamente y pueden pensar que esto no es flamenco, a ver, una cosa es el inicio y la raíz, y otra bien distinta la evolución adaptada a los tiempos que vivimos.
Claro.
De hecho, muchos jóvenes empezaron a acuñar el término flamenco... ton. Entre flamenco y reggaetón, flamencotón.
Claro.
Eso es. Claro, de ahí viene, ¿no?
Flamencotón, muy bien.
Y El Mal Querer fue un disco que marcó una auténtica revolución en España, la puso en el Atlas Mundial y, como decimos, acercó el flamenco a los más jóvenes porque, a ver, el flamenco nunca ha sido un género que gustase entre las generaciones de jovencitos. Uh-huh. Y gracias a Rosalía esto ha cambiado.
Claro.
Y otra cosa que sorprende de Rosalía es su capacidad para llevar las canciones al escenario, la puesta en escena.
Claro.
De hecho, si os parece, vamos a recordar esta delicia de los chunguitos que interpretó Rosalía en la gala de los Goya de 2019. Y me das a elegir impresionante, Pulpo.
Precioso, me encanta.
Además, aquí en esta canción creo que le acompaña el Orfeón Catalán, que también están en este nuevo disco de Rosalía, Lux. Y bueno, esto fue sorprendente en los Goya. O sea, veías la cara de la gente y estábamos todos flipados. Porque claro, era el Orfeón Catalán y ella. Y pues, esta versión de los chunguitos, desde luego que no nos la esperábamos así. Y es que su puesta en escena es igualmente sorprendente, da igual que esté sola o con un cuerpo de baile espectacular, ella es una todoterreno en directo y nos guste o no hay que poner en valor su actitud, el trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás, que no es poco, ¿eh?
Claro.
De hecho, en 2019 la revista Forbes colocaba a Rosalía a sus 25 años entre los europeos menores de 30 años más influyentes.
Onda.
Por ser una auténtica estrella en su país y por dar al flamenco un giro muy innovador.
Fíjate.
Hacia el pop y el rap. Esto, la revista Forbes.
Qué bueno.
Pero la cosa no queda ahí. Rosalía es una artista que no se conforma y se atreve a explorar nuevos sonidos como hizo con el disco Motomami.
Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi.
música, ¿qué dices?
Se nota que es joven, se nota que es joven, Rosa, que puede hacer lo que le dé la gana, ¿eh?
Y lo que, y lo bien que lo hace y cómo capta a la gente joven. Sí. Es que el espíritu de su generación está en estas canciones. Claro, a ti y a mí y a muchos ponedores dices, esto está, está flipada que es. Pero claro, con este disco, con el Motomami, continúa su asalto al mainstream, a las nuevas formas de consumir música, al uso de las playlists, a los algoritmos de recomendación de música en la red. Esas cosas que a muchos se nos escapan, pero que es la nueva forma de consumir música. Sí, y ella siempre ha estado muy presente y eso lo acuida mucho.
Tal cual.
Entonces, Saoko, como tú dices, resume a la perfección el espíritu libre, joven, experimental de Rosalía en su etapa de Motomami. De hecho, Saoko viene del español-inglés puertorriqueño para decir sabrosura, ritmo, energía, que es lo que desprende un poco esta canción, ¿no? Mucha fuerza, mucha libertad. Fue el primer single del álbum Motomami y desde el primer segundo, con ese sample de Saoko, de Wisin y de Daddy Yankee que está en esta canción.
Sí, 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 sí.
Ya dejó claro que no iba a ser un disco de reggaetón al uso, sino que ella lo transforma todo. Ella rompe con todo y lo reconstruye.
Claro, claro.
Eso es lo que hace. Por eso en el estribillo repite tanto Saoko, papi, Saoko, como una especie de mantra de poder, de energía, de movimiento. Y también el videoclip es icónico. Rosalía con moto, cuero, estética callejera. Ahí nace el concepto Motomami. Mitad fuerza, mitad vulnerabilidad, porque ahí tenemos la moto, fuerte, agresiva, poderosa, urbana, y la mami, la vulnerable, tradicional, maternal. Es decir, que son las dos caras de su personalidad.
Está muy bien construido todo eso, ¿eh?
Claro, es que esto tiene detrás una lectura que no hay que dejarla pasar para entender el fenómeno Rosalía. De hecho, ella misma decía que una motomami es una mujer que se construye a sí misma. ¿Cuántas veces hemos oído ese término cuando salió el disco Motomami? Totalmente. Yo soy una motomami, una empoderada, claro. Efectivamente, porque ese disco tiene mucho de empoderamiento. Ella crea ese concepto de motomami, que es un estado mental, una forma de vivir. Y musicalmente es que empieza con jazz, mezcla reggaetón, hay percusiones metálicas, voces distorsionadas. Es que lo hace todo, tiene una libertad creativa total.
Lo hace todo, Rosa.
Como demuestran cada una de sus canciones. Mira esta.
Patina aquí, chicantería aquí. Patina aquí, chicantería aquí. Patina aquí, chicantería aquí. Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí. Quiero una cadena que madre no te la cuenta.
Es que la música ahora es así. Y encima tiene el detalle de que le pueda meter algo de copla, algo de raíz española.
Bueno, y aparte de esto, convertir una canción en una de los más virales del disco. Todo el mundo ha hecho el gesto del chicken teriyaki,
claro.
Así como si lloras, ¿no?
Claro.
El vídeo, en el vídeo, a ver, es que esto es una especie de broma pop como para desengrasar en el disco. Esto es para pasarlo bien. Ella misma comentaba que el título viene de su plato favorito japonés, que es el pollo teriyaki, que le sonaba muy bien rítmicamente, no por lo que significa, sino porque le gustaba y punto. De hecho, son frases improvisadas que surgen entre risas del estudio,
claro,
para que veáis que a veces la improvisación también te lleva al éxito, como este pollo teriyaki de Rosalía.
Tal cual.
Hombre,
tal cual.
Es que fue una revolución y en su momento dije, pero esta del chicken teriyaki, pero estamos locos, mi gata quiere un kawasaki. A ver, es que, pues eso, que en Rosalía hay de todo y también hay una bachata en español que ha recorrido el mundo entero.
Lo que pasó, a ti te lo cuento.
Es que pasamos del teriyaki y pasamos a cantar con The Weeknd, ¿sabes?
Uf,
así.
Esto mola. Esto lo había escuchado yo, Rosa.
Esto mola, sí.
Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Qué temazo, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad.
Aquí The Weeknd cantando por primera vez en español, ¿eh?
Brutal.
Qué brutal, sí. Bueno, Rosalía había colaborado con The Weeknd en dos canciones, en el remix de Blinding Lights, que también fue un éxito muy conocido de The Weeknd, en 2020, y un año después lanzaban esta bachata en español, La Fama, en la que canta por primera vez en español, y que para mí esto fue un puntazo. Fue un exitazo a nivel mundial, sin duda.
No, 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 no.
Bueno, Bueno, y después de cantar con Weeknd, pues ¿qué queda? Pues ¿qué va a ser? Pues estamos ahora en el momento de en el trascender a lo divino, Pulpo. Es que más allá de esto, ¿qué podemos hacer ya? Pues
esta mujer va a estar triunfando durante unos cuantos años por todo el planeta, porque se la conoce en todo el mundo, ¿eh?
Es que ahora de repente estamos con la música clásica, ahora de repente estamos con lo lírico, ahora de repente volvemos al barroco para sacar la raíz de aquello y transformarlo en algo que... Pues a los chavales les va a volver locos. Y a mí me gusta porque si acerca el barroco a los chavales y acerca la fe. Ahora mismo está todo el mundo y toda la gente joven hablando de Rosalía, hablando de ese acercamiento a Dios que está teniendo en este disco, ¿no? Que bueno, pues eso no está mal. Entonces está en este punto de reconciliar lo terrenal con lo divino. Es una reina que no sigue tendencias, es que ella las crea. Y si aceptamos el futuro, comprenderemos el nuevo disco de Rosalía, porque es que no va a ser un disco fácil.
No.
Pero es como decía Madonna, es que eres una visionaria.
Desde luego que sí. Si mira lo que ha pasado esta semana en Barcelona cuando lo ha presentado, fíjate los medios de comunicación cuando estaban diciendo que sí se ha filtrado algo que no se ha filtrado. O sea, esto está siendo noticia en todo el planeta.
Todo, pero en Nueva York también la ha liado, en México. Ahora, como se llevan estas fiestas de listening, de escuchar el disco con la artista, que están haciendo tantos famosos, pues ahí, claro, te das cuenta del éxito y del poder que tiene esta mujer ahora mismo en el mundo entero. Es que el otro día en Nueva York estuvo Dua Lipa viéndola y todo, en la presentación, en la escucha del disco, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y así le va a esta mujer, de todas formas.
Esta es nuestra, esta es una española nuestra, ¿eh?
Esta es nuestra, a mí me gusta porque, no sé, ella demuestra que la música está más allá de prejuicios, cuando detrás de ella pues hay un trabajo increíble, cuando hay esencia, cuando hay novedad, hay atrevimiento, sobre todo hay pasión. Y yo creo que eso es la grandeza de la música. Yo hoy me considero rosalista, pero también soy fan de Chuck Berry, de los Rolling o de Rafael.
Bueno, por supuesto, claro.
Si Rosalía me mezcla todo eso, pues me seguirá conquistando, ¿sabes? Porque lo hace bien, la chavala es que lo hace bien, Pulpo.
Qué bien, y nos suena muy bien, oye, pues...
No te tiene por qué gustar todas las canciones del disco, pero hay que reconocer que este Bargem es maravillosa. Y he escuchado otras del disco que también, gracias a esa filtración, que va a dar mucho que hablar, Pulpo.
Pues nada, estaremos empollándonos las nuevas canciones de Rosalía y algunas pues las compartiremos con toda la audiencia. ¿Qué te parece?
Sin duda, sí. Y estaremos en nuestro prime.
Di que sí. Rosado, que tengas un día genial.
Y vosotros, ponedores, un besito. Pulpo, adiós. ¡Viva la música! ¡Qué grandeza, por Dios!
¡Adiós, Dios! ¡Música arriba! Las 3:58 en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este viernes 7 de noviembre de 2025. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Quiero mandar un saludo muy especial a Juan Curto. Nos está escuchando ahora mismo desde Salamanca y dice que está viajando con su primo Oliver y dice que quiere que felicite a su novia Lidia, que también es otra ponedora, así que les mandamos un abrazo muy grande. Así que gracias a los dos por estar en ruta y por estar poniendo las calles con nosotros. Por cierto, enseguida vamos a tener la parodia del cine, la parodia de la película. En cuanto actualicemos la información, no te vayas muy lejos, porque ya sabes que si reconoces a qué película pertenece la escena que en directo vamos a representar aquí en el programa, pues te vas a llevar un buen premio. Y luego tendremos un artista muy importante en la radio. Hoy nos visita uno de los grandes, sobre todo de antiguas generaciones, y familiar de alguien muy grande. Y también es un ponedor, como tú y como yo. No sé en qué anda el liado en este momento, pero lo importante es que si estás al otro lado es porque eres un ponedor. Gracias por estar aquí, en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.